Oiga, ¿qué? ¡Vamos a ir al chivo!
Jale al chivo, el podcast oficial del rock nacional. ¡Comenzamos!
Y sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Jale al chivo. Sé que estos los he tenido un poco abandonados, pero hoy han salido cosas. El más muy interesante. Gracias por estar de nuevo aquí. Gracias también por el buen recibimiento al podcast con Seca, que estuvo demasiado tuani. Yo lo disfruté un montón. Y hoy no es la excepción. Hoy estamos con Andrés Brenes del podcast Colmillo Rockero, que de antemano le agradezco. La gente no se imagina por cuántas cosas le podría agradecer. Hay demasiadas cosas en las que en este momento podría agradecerle, pero también... Ahí vamos, yo sé que van a ir saliendo poco a poco, la gente se va a ir dando cuenta. Y más, si quiere entonces, sí, salude, me presente, sí, cuéntele a la gente, déjale al chivo quién es Andrés y qué es Colmillo Rockero, si quiere.
Claro, bueno, no, primero que nada, como siempre, es medio raro estar del otro lado de lo que es esta parte, pero bueno, más bien muchísimas gracias por el espacio, porque sé que vienen un montón de cosas que son complicadas, que la edición, que todo lo que cuesta, entonces, ese trabajo es súper, súper, pues, agradecido de mi parte, ¿no? Que realmente te pueda dar ese apoyo, y agradecerle a cada una de las personas, a usted que nos está escuchando, que nos está viendo, porque realmente ese tiempo realmente es súper valioso, no saben realmente lo que uno aprecia eso, entonces para mí muchísimas gracias por eso. Y bueno, yo creo que a nivel personal lo que puedo comentar es como no soy alguien tampoco como muy fuera de lo común, alguien que realmente es amante del rock, creo que la misma apariencia lo dirá, ¿no? De que a uno le gusta ya otro tipo de género, tal vez no específicamente el rock alternativo, lo mío es más como la música de los 80s, que el hard rock, el heavy metal, algo más, digámoslo así, en el sonido poppy, digámoslo por ese sentido del hard rock. Pero bueno, al final de cuentas, cada quien escucha lo que quiere. Por aquí la idea era aprovechar lo que era la pandemia para hacer otro tipo de ideas, y por ahí es donde nace el podcast. Yo ya había tenido pues varios proyectos previos que se habían caído y todo lo demás, pero bueno, ya al final de cuentas este como que sí estaba más amarrado, la idea estaba más seria. Encontré a Juan Carlos, que fue mi compañero, en el que pues es prácticamente mi mano derecha ahí para las cosas, tomar decisiones. Más bien ha sido pues una experiencia agradable hablar de bandas, hablar de lo que a mí me gusta. Entonces, por ahí es lo que va. En cuanto al nombre, tal vez que suena medio extraño para la gente que puede ser rato hasta otro país, que no siempre también hablamos el mismo español local, pues para mí el nombre es acerca de experiencia, es lo que dice Colmillo para mí. Por lo menos para nosotros es el bagaje, digamos que los conocimientos que alguien más puede tener, sobre todo con el paso de los años, y a veces usted puede aportarle a las personas ese poquito, ese granito de conocimiento, ese poquito de ayudarle a alguien más de manera desinteresada, que conozca eso, que conozca lo otro. Entonces, de ahí es donde sale el nombre, y ya el rockero es porque obviamente nos gusta hablar de rock y todo lo demás. Entonces, va como por ahí la idea, la iniciativa que tiene de lo que es el podcast.
Buenísimo, mae. Yo... Sí, recuerdo, o sea, para irnos un poco, creo que eso fue hace un año, o un poco menos. O sea, recuerdo cuando empecé a ver que empezaron a salir con el podcast, y para mí siempre es un gusto, y o sea, y me emociona mucho ver gente que se anima y lo hace, porque, o sea, ideas y proyectos todos tenemos. Pero ya el dar el paso inicial es muy importante, y obviamente de mi parte siempre se agradece ver que la gente lo haga, porque y de caer en la realidad del compromiso, el compromiso que conlleva. Entonces, a mí sé que habíamos hablado, o sea, hemos estado en contacto, tal vez al principio era menos o así, pero poco a poco hemos ido ahí estando más en contacto, y tiene, o sea, como que al final como que... O sea, se empiezan a unir los canales, porque entonces, empieza uno con el podcast, entonces se empieza a dar cuenta que cierta gente ya está haciendo podcast, y al final del día pasa lo mismo que la música, que al final del día somos casi que los mismos viernes que estamos ahí dando vueltas ahí, en estos varas, man. Entonces, sí, por ese lado es muy tuanis el ver que un año después, todavía siguen con el proyecto y lo mucho que han hecho, porque también yo, eso es algo que sí he notado que con el proyecto tiene mucha, pues se me fue la palabra, mucha consistencia, no es necesario la que estaba pensando, mucha constancia. Entonces, es eso lo que le digo, que uno ve el esfuerzo que es, mae, entonces rajado se valora demasiado, mae. Pero mae, si quiere, vayamos un toque antes de pandemia y todo eso, mae. ¿Quién era o quién es Andrés? Y, o sea, ¿y por qué nace estos ganas, mae? Y, o sea, ¿y cómo entra usted a la música, mae? Y al medio también, a los medios también. O sea, ¿cómo nace su inquietud de ver qué hay aquí en Costa Rica en los medios sobre el rock, digamos? ¿Cómo sería eso, mae?
Sí, bueno, yo creo que, bueno, y remontarme como siempre, tenemos que venir casi que, ¿verdad? Cuando yo empecé a escuchar música ya, y recuerdo que prácticamente es, bueno, como el primer contacto ya con la música como tal. Recuerdo que un tío me había dado un CD que venía con algunas canciones, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Kiss, I Was Made for Loving You. Bueno, siempre hay así como una selección importante de artistas grandes, y ahí fue donde yo, pues prácticamente hice, bueno, encontré lo que era el rock. Con el paso del tiempo, pues ya uno crece, también tiene, pues sí, la familia y todo, y la verdad, pues sí, mi casa no es así como que somos, digamos, que los más contentos a veces, digamos, cuando es lo que es relacionado a la música, sobre todo, digamos, mis papás. Entonces, digamos, yo por mucho tiempo no fue así como que fui rockero de chiquillo y eso, sino que me pasó mucho tiempo hasta que llegué al cole. Y en el cole ahí fue donde ya tuve, como digamos, el apoyo, mucha de la iniciativa de mi profe de artes industriales, Pablo, que es el vocal de Cronos y lo que es el ahorita en solitario y todo lo demás. Entonces, de aquí, de hecho, le mando un saludo. Muchísimas gracias a él por todo lo que me ha enseñado. Eso es como mi escuela, ¿no? Todo lo que aprendí en música, de salir, de ir a conciertos, fue gracias a él. Entonces ahí como que aprendí ese detalle. Y bueno, ahí con el poco, digamos, que tiempo que uno tiene y todo, yendo a la universidad, trabajo y todo lo demás, pues mae, también ahí uno va conociendo algunos locazos a lo largo de la vida. Recuerdo que por ahí en algún momento quisimos hacer, como le decía, algún momento previo, un tipo canal, algo así, como lo que estamos haciendo ahorita. Pero bueno, era con mi amigo Ernesto Ness, que está en México. Entonces, pues se hizo muy complicado. Realmente, pues uno sabía que lo que queremos hablar es del metal tradicional, del hard rock de los 80s. Y no hay como que, digamos, ahorita algo en específico, digamos, que en español para nosotros decir, mira, podemos ir a hablar de esto. Es algo como muy de nicho, tal vez lo que nos gusta en la música. Entonces, si sí, lo sencillo era, mae, si nadie habla de ese tipo de cosas, tenemos que hacerlo nosotros. Nadie comenta los discos nuevos que vienen, nadie les da pelota a los artistas nacionales. Entonces, si nosotros no nos mordemos con eso, por lo menos esa era la idea al inicio, no, nadie lo va a hacer, que es lo que comentamos, de hecho, en algún momento previo en el episodio de Colmillo. Decíamos, mae, hay que hacer los canales nosotros mismos, que no somos los maes que sabemos todo, que no tenemos la tecnología más de punta, que a veces salen un montón de cosas mal, que uno quisiera, ojalá, tener mayor afluencia de personas para hacer esto, tal vez algo más rentable. Hay un montón de cosas que uno quisiera tener, pero por lo menos en lo que a mí respecta, el cariño, la pasión, la constancia que usted decía, es algo como que cuesta bastante. Y que por lo menos para mí yo le puedo decir, ma, si usted realmente se mete en esto y realmente, como dicen por ahí, es más de apariencia, más de quiero ser famoso, más de ese tipo de cosas, no va a aguantar, no va a pasar del episodio 8 y no va a tener tampoco las ganas de poder decir, mira, en momentos difíciles, al menos es algo que me apasiona, que sobre todo es esto que va muy de la mano con el tipo de contenido que uno hace. Y creo que usted más que nadie podrá saber, ma, que si a usted no le gusta lo que está haciendo, por más que digan esto y qué bueno y lo otro, mae, rapidito bajar las cosas botadas. Pero bueno, al menos de ahí uno busca. Yo sí soy como de leer libros, de buscar otro tipo de varas, y eso es lo que hice en la pandemia. Como buscar, o okay, que el podcast para mí ya existía como desde 2005, entonces ya yo venía escuchando otros podcasts de otro tipo de cosas. Pero siempre me pareció interesante, por ejemplo, y canales como que puede ser, bueno, primero Death Metal Show, que era como para mí de los
Clásico,
programas más
qué
grandes,
bueno,
y todos empezamos por ahí, por MTV, ¿no? Era el
sí.
contacto con la música. Por ahí ya después, en lo que era como música, canales de YouTube, meramente tal vez ahí, ya, además, demasiado grandes que puede uno nombrar. Por ahí también me gustaba mucho, pues, encontrarme lo que era radio y este mae, el mae Admiral Show, Eddie Trunk, por ahí, él también tiene su podcast, tiene sus cosas, entonces por ahí uno va buscando y se va dando cuenta de que hay personas. Después uno descubrí también, por ejemplo, que era Radio Nacional ya, cuando uno empieza medio a darse cuenta que eso existe, porque no era tampoco tan sencillo, pues Rock Sin Fronteras de Paul Vega, después él tenía el programa de Madhouse los sábados, entonces por ahí uno pues va escuchando un poquito aquí, un poquito de allá y va aprendiendo, pero sí notaba de que no había ese nicho específico de lo que a mí me gustaba, no había nadie que hablara de Motley Crue, de Black Sabbath, de... O sea, todas las bandas que a mí siempre me han gustado y si no lo escuchan, todo bien, o sea, no hay ningún problema, no es como que alguien tiene que automáticamente empezar a escuchar eso de la noche a la mañana, pero es una forma de decir, mira, llego y escucho lo que me gusta, comparto datos, comparto lo que hay detrás del metalero, que es lo que yo vivo realmente al día de hoy, y tratar también de quitar un poco esos estereotipos de que el metalero tiene que ser tal y cual y esto y lo otro, y realmente darle a la gente que podemos ser personas inteligentes, personas que tenemos muchas capacidades, y no solamente metalero, el rockero en general, cualquier persona de que lo que quiera, pues, mandarse a hacer, y yo insto a que si hay alguien más que le guste el rock, de hecho, que quiera hacer algún otro tipo de podcast, no solamente a veces de rock, de lo que sea, mándese, haga las varas, aprenda, realmente no hay nadie que saliera aprendido de esto, y por ahí va lo mismo, el hecho de crecer, de intentar hacer cosas nuevas, de intentar ayudar con lo poquito que sé, a los que realmente lo necesitan, y si no hay nadie que lo hace, que lo haga, digamos, previamente, pues, y entonces mandemos nosotros, aprendamos y ayudamos a los que pueden, en ese caso, necesitarlo, que va por ahí la línea siempre del podcast, como ayudar a la gente a hablar de lo que no le gusta.
Más, sí, de hecho, eso me tiene como pensando, porque, o sea, usted dice que en pandemia leyó, pues puso a leer sobre música y todo eso. ¿Pero qué fue lo que le hizo a usted el clic de decir, o sea, porque eso mismo, usted puede ponerse a leer, puede ponerse a escuchar más música todavía, por decirlo así, de que tal vez uno dice, estoy más tiempo en la casa, entonces voy a profundizar tal vez en este género que me hace falta escuchar tal banda de tal país o algo así, no sé, por dar algo muy específico, pero entonces, ¿qué hace el clic de usted decir, bueno, voy a hacer eso? Pero además también lo voy a compartir, además también voy a investigar no solo para mí, sino investigar para crear un podcast o crear un medio y buscar gente que le pueda interesar esto, porque eso es, yo creo que tal vez mi inquietud, porque no sé, o sea, a mí me pasa que a veces yo digo, man, o sea, escucho una banda que, o sea, no es que yo me crea único y detergente, como dicen. Pero sí es como raro encontrar gente que la conozca, y, o sea, porque son como música random, así, no es como que tal vez lo que todo el mundo está escuchando en algún momento, y entonces es como, a mí a veces sí me queda como la duda o las ganas de decir, ma, ¿qué tú necesitarías compartir esto? Pero qué pereza que lo va a compartir y nadie va a saber qué es o algo así, o nadie va a tener interés tal vez. Entonces, Mike, ¿qué es lo que a usted le hizo cambiar esa idea de sí buscar un público, de sí crear un espacio?
Sí, yo creo que, o sea, muchas de las cosas, como decía, habían proyectos previos en que ya habíamos dicho que se habían caído, por ejemplo, ese que teníamos de Rock and Roller Show, que era igual un amigo y yo, y solo audio, y subíamos las cosas, que es más que todo eso, es como si, ¿por qué nadie habla de esto? Porque sí existe metal nuevo, digámoslo así, en la parte de nosotros, uh-huh. en lo que es con el sonido más tipo Maiden, Judas Priest y todo lo clásico. Si hay bandas nuevas como Monument y otras bandas nuevas de esa nueva ola, ¿por qué todo el mundo dice que el metal tradicional está muerto? ¿Por qué ese tipo de bandas que yo escucho nadie las conoce? ¿Y por qué si yo voy y me meto en YouTube, hay un canal de no sé cuántos miles de personas que les gusta el mismo metal que a mí y aquí no? Aquí solo escuchan Death, Black, Trash y todo bien, o sea, los que les gusta eso no tienen que cambiar la vara, pero para nosotros es algo muy específico y nadie habla de Alice Cooper, nadie habla de Motley Crue, nadie habla de esas varas, entonces yo creo que va por ahí. Hemos intentado varias cosas, pero como siempre, uno no tiene como el formato correcto, usted no sabe cómo realmente ponerse una cámara realmente bien, cómo manejarse, hablar las cosas con realmente sentido lo que está diciendo. Y sobre todo a veces usted no tiene como las personas correctas que pueden potenciar esas ideas, porque digamos, todos tenemos una idea, vamos a montarnos una banda, todos queremos montarnos una radio, todos queremos hacer eso al inicio, pero y eso de lo que es hablarlo, a llevarlo a la vida real, pues hay un abismo de distancia. Y para mí era eso, es como, mae, me hace falta, algo me hace falta, digamos, para mí el rock no es drogas, no es ir a emborracharme, no es ir a portarme mal, a patear puertas y quebrar ventanas y andar metiéndome a la iglesia con cruces al revés. O sea, eso para mí no es ser rockero, para mí era disfrutar mi música, buscar los datos y todo el mundo como que gusta apoyar las bandas, pero no había eso de, vamos, usted sabía que en este disco esos maes hicieron tal vara y esa canción fue por tal cosa y la portada, mae, tiene ese tipo de cosas y ese tipo de curiosidades. O sea, había varas que uno decía, mae, están en otro lugar. Y por ejemplo, recuerdo este mae de Eva Hao, que es un gran canal de muchos seguidores. Y yo decía, mae, este mae tiene una muy buena idea, pero honestamente a veces le hace falta mucho profundizar en los datos de muchas ideas que el mae tiene que están bien, que dicha que lo hace, que dicha que más bien hay alguien a nivel, digámoslo, como mainstream que saca esas varas. Pero yo decía, mae, nosotros podemos hacer algo muchísimo mejor, algo que realmente hasta apoye la vara local, que uno dice, mae. Como hablamos en episodios ahí con lo que era de Seca y todo eso que usted también comentaba, Madrid, no hay formas de apoyar las bandas locales. Entonces, como de rebote, usted dice, yo estoy aquí para hablar de las varas que me gustan y de rebote también traigo a los compas que les gusta la vara del metal nacional y el metal en español, que es, madre, alguna escena muy pequeña, no todo el mundo le gusta eso. Entonces, si uno es honesto, es como, madre, le dejaría más hablar de metal internacional.
Sí,
Me haría
claro.
más hablar de los discos clásicos, poner enlaces para que la gente lo compre, eso es más factible. Pero yo creo que también hay una parte en que uno dice, más, yo he visto, o sea, como digo, desde la escena nacional, yo tengo muchos años de ir a conciertos, de ir a todo en lo que es la parte de apoyar, digamos, a Pablo en ese momento en Cronos y ir a Chivos cuando estaba en esa parte, y he visto todo lo que cuesta. Más, la participación con él hasta en lo que es ayudarle a desarrollar los CDs. Ahí medio uno no sabe tanto de la parte gráfica, pero le ha ayudado en lo que puedo, como para decir, más, ok, yo veo que en los discos grandes dice esto, de que aquí está tal, producido por tal, y o sea, entonces usted empieza como a copiar las cosas que hacen los demás para decir, mae, pero su material está bueno, si usted no hace esto, no, nadie lo va a escuchar, mae, si usted no se tiene un Facebook y no tiene un canal en YouTube, y entonces va como por intentar, digamos, ayudar a la vara, y uno dice, mae, si yo no comparto las varas que sé, ¿de qué me sirve tener 15 gigas y un montón de discos ahí guardados, mae? Que al final de cuentas son solo míos y es ego. Que sí, es súper tuani, es decir, mae, como decía usted, solo yo conozco esas bandas, son muy under, digámoslo así, ¿no? Nadie los conoce. Pero a mí, ¿qué me sirve esa vara? Cuando al final de cuentas llego a hablar con otro mae y es como, mae, ay, mae, es que yo lo que conozco es de esta otra vara. Entonces, mae, no tengo como con quién hablar específicamente de las varas que me gustan. Sí, puedo hablar de bandas grandes y bandas de otra vara, pero no específicamente lo que a mí me gusta. Entonces, va como por eso, por ese descubrir ese nicho, esa es como, man, me gusta, pero no es exactamente lo que estoy buscando. Entonces, dice, si no hay algo que realmente como satisfaga esas necesidades, voy a tener que hacer yo y tomar las cosas y decir, mae, es parte de eso. Por ahí hay otras habladas y un montón de otras cosas también que son parte de la historia mía, que es, y no juntarme tal vez ya después con algunos tipos de personas que no era como tal vez tan sano y así. Entonces, y prácticamente el podcast, yo creo que mucha de la consistencia que ha pasado es como, mae, como no salgo de la casa y ya después de las varas de vida personal, trabajo, todo lo demás, mae, ¿en qué hago con ese tiempo? Entonces, mae, siempre me ha parecido interesante eso, los podcasts, por ahí el rebote, por lo del canal en YouTube. Sale lo de más, y si convierto esa barra más bien como un podcast, y en lugar de solo video, que realmente cuesta mucho, lo convierto en audio, y si lo pongo en Spotify, y lo pongo en Apple Podcast, Google Podcast, y todo el resto de plataformas que es donde está Colmillo Rockero, hoy en día, me llevaron también a conocer, por ejemplo, varas como, por ejemplo, School of Podcasting de Dave Jackson, que es como un mic que se encarga específicamente de, digamos, como ser ese coach en cuanto a podcast. A darle a usted el insight, a saber qué es un nicho, a saber cómo promocionar un poquito más, en ese caso, su contenido, a darle estructura. Entonces, digamos, como siempre me ha gustado estar entretenido haciendo otras cosas, no siempre de fiesta y toda esa vara, entonces la pandemia me sirvió exactamente como un trampolín, como, mae, voy a capacitarme en lo que no sé. Tuve la opción de lograr en esa parte lo que es marketing, que dije, mae, es un complemento genial. Y, dime, es que usted realmente es alguien como que ya dice, mae, ocupo ir complementando las cosas que me gustan. Y si se puede en algún momento, obviamente, ganar algo, pues bienvenido sea. Y si no, por lo menos ya tengo un título que a mí se me certifica en que digo, mae, no soy un bombeta intentando hacer algo. Hay un,
Trasfondo.
digamos que hay un trasfondo, exactamente, toda esta parte lo de la música. Y si puedo aplicarle el conocimiento que puedo darle a mis amigos y decir, mae, es que yo llevo un curso en donde hay un módulo específicamente podcasting. Hay un módulo específicamente de Facebook, de Twitter, de Instagram. Entonces, yo creo que eso no solo me sirve a mí, sino que también le sirve a las personas que usted puede ayudar. Y tal vez no específicamente solo para el rock, sino cualquier persona que tenga una empresa, que tenga, o sea, eso se lo aplica para lo que usted desee. Y hay muchas, muchas cosas que también, cuando somos honestos, en la vida real, no todo se transfiere a la parte digital. Hay un montón de negocios, un montón de bandas que uno dice, más, parece mentira, pero en 2021 todavía hay personas que tienen una empresa y no tienen una página de Facebook. Todavía hay un montón de productos que dice, mae, ¿por qué este mae no hace el contacto con Amazon o cualquier otra vara? Porque es muy bueno. Entonces, mae, si usted tiene un montón de preguntas y cosas por ese estilo, de piense, pueden por ahí como uno investigar. Siempre me ha gustado mucho eso, investigar, leer. Mi novia dice que más bien yo soy como demasiado viejo para la edad que tengo, porque tal vez no soy tan relativamente de salir a la noche, a amigos, que de fiesta, soy como más casero. Entonces, de usted también va sanando, o sea, como limitando las zonas de amistades y cosas en común. Y como digo, o sea, en la pandemia todo el mundo quería salir, obviamente yo quería salir, pero yo quería salir a conciertos y a lo que estoy acostumbrado,
Es el
no
problema.
tanto a hacer lo demás, pero yo creo que por lo mismo, por el hecho
Nada, déjame
de
sacar a
buscar
la
crecer.
gata que está aquí jodiendo un toque,
Dale,
nada más,
dale.
un segundito. Ese es el problema de estas situaciones. No, mae, es que vieras que vacilón
Relajado.
porque la mae, no, y esto se va a quedar, obviamente, esto yo no lo voy a editar. Me hace gracia porque es que yo cambié de choza hace un año, mae, y la mae como que no le gustaba, no se acostumbró a subir y esta semana se le metió el agua de, ahora sí me gusta. Entonces ya ni siquiera estoy acostumbrado que está aquí, ni siquiera sabía que estaba aquí adentro.
Da imagínese.
Mae, sí. Mae, que le iba a decir que lo que yo le iba a preguntar, mae, y entonces, ¿qué ha cambiado entonces en este año? O sea, el decir el antes y el después de ahora tener el proyecto, de tener la constancia ahora sí de estar con un proyecto por casi un año o por un año. Y, o sea, ¿qué experiencias y qué le ha traído nuevo para usted, mae, el estar con el podcast?
Bueno, yo creo que, bueno, lo prioritario es saber que usted con el paso del tiempo, mae, de ese tipo de cosas, hizo algo nuevo. O sea, siempre quise mandarme a hacer ese tipo de cosas, comprar equipo, hacer un montón de cosas y era como, mae, ¿qué hago? ¿Qué pasa si hago esa vara? Y hay un montón de dudas que usted tiene y en que a veces uno tiene como esta vara del síndrome del impostor, de que, mae, la verdad es que no soy tan bueno, o hay más que realmente tienen más carisma, o hay personas que son muchísimo más sociales que yo. Entonces, por ahí ese hecho primero de hacer cosas nuevas, que siempre es importante. Lo que es conocimiento, creo que y para usted hacer esta vara, tras de que le gusta, tiene que investigar. Y entonces eso hace que usted, tras de todo, se nutra más, se informe más. Entonces, como que ya lleva un trasfondo importante. Y no sé, siempre he pensado de que, mae, si usted realmente hace varas que le gustan, se aleja muchísimo más de esos estereotipos de que, mira, es que todos los metaleros son así, asá, y todo el mundo sabe el tipo de idea negativa que hay. Entonces, si yo soy al menos el que me encargo de no hacerme la víctima, de decir, ma, yo quiero hacer esto, pero hablar con mis acciones, no realmente ser alguien que habla un montón de paja y ahí, ma, termina lo mismo toda la vida. Entonces, tal vez en algún momento esta vara llega a ser algo importante, pero sobre todo va como por ahí, por sacar a las bandas que había preguntas que yo quería hacerles. Había bandas que todavía tengo ahí guardados en el queue de contenido que he grabado como un montón de contenido primero para ir tirando una vez por semana. Y que yo digo, mae, si yo no me acerco a ellos y les pregunto las cosas, no habría esa interacción tan agradable y las personas les ha gustado. Yo creo que esa era algo como muy genuino, honestamente no he visto a nadie que que hiciera ese tipo de análisis de discos, de por lo menos hablar de ese otro tipo de temas, tal vez más, y ponerlos como más disponibles para las personas. Obviamente, cuando ustedes tal vez no es tan social, es un poco complicado hablar con todo mundo, pero yo creo que es como ese aprendizaje, ese aprender a balancear un poquito de más. Está bien si hablo con otras personas acerca de lo que me gusta, y al rato no lo sé todo, pero les puedo añadir un poquito de información que tal vez les ayuda a mejorar. Y eso es lo que ha pasado con los podcasts, digamos, que mucha gente tal vez en cuanto a datos de un disco de Black Sabbath, por ejemplo, que es una de mis bandas favoritas, no sabían tantas cosas. Y yo tampoco, honestamente, porque si no hubiera investigado no lo descubro. Entonces, más lo que me gusta, lo que creo que a final de cuentas ha hecho como el impacto final, y creo que pasen los años, termine el podcast el día de hoy y no se publiquen los demás episodios nuevos o lo que sea, creo que me demostré a mí mismo que ese tipo de ideas de que a veces uno como costarricense, como latino, como muchísimas cosas, es capaz y no ocupa tal vez ser perfecto, y a veces uno es demasiado perfeccionista, y yo justamente ese es uno de mis problemas, porque me encantaría tener muchísimo más recursos para tener más una cámara HD, ojalá un 4K, un equipo de sonido mejor para tener en ese caso, tal vez no en mi cuarto como estamos ahorita, sino un estudio profesional para grabar podcast y hablar de otras cosas y tener discos y tener patrocinios, pero al menos con los poquitos recursos que he tenido le puedo decir a la gente que realmente le gusta algo así, mándese, si usted quiere hacer su banda, hágala. Hay muchísimas cosas que obviamente en el camino hay que mejorar, pero creo que va por ahí, por el hecho de que uno siempre tiene sueños, siempre tiene aspiraciones, y a veces le da demasiado miedo el qué dirán, le da demasiado importancia a más que hay otras personas en el medio con más conocimiento, con más tiempo, y yo creo que a nadie le hace pues malo que se le ofrezca un toque el ambiente de decir, hay otro medio, hay otra persona que también le gusta este tipo de varas, pero tal vez más en esto. Entonces, si usted realmente era alguien que hace clic conmigo, le puedo ayudar en algunas cosas, y la gente que me descubre es como, esto tal vez es nuevo y realmente le voy a dar el chance. O tal vez escuchó este asunto de rebote y le gustaron algunas de las bandas nacionales. Ya para mí eso es ganancia, porque es apoyarlos a ellos. Y uno sabe lo fiebre que es uno para hablar, para hacer este tipo de cosas en la gente que realmente le importa, porque es muy diferente sentarme a hablar con personas de la universidad, del trabajo, otro tipo de tema que está bien, es parte natural de crecer, de tener otro tipo de ambientes, uh-huh. Pero hablar con gente del rock, de lo que a usted le fascina, de lo que usted dice, si yo hasta tuviera que, digámoslo así, vivir sin que me pagaran, y esta fuera una forma al menos de que me den el alimento diario, la verdad es que lo seguiría haciendo por lo mismo, porque me apasiona, porque es que no tengo otra forma más de responderlo que, uh-huh. que decir, lo que hago en mi tiempo diario, cuando no estoy trabajando, estudiando en la universidad, todo lo demás, es esto, es buscar, es meterme a YouTube a buscar esta vara, escuchar el disco, pasarle eso a un amigo y decir, oiga, esta vara, esta pieza es buenísima, ¿qué le parece a esta vara? ¿Cuánto le da del 1 al 10? Esa es mi charla normal, cuando no tenía pandemia, uh-huh. Y tal vez nos reuníamos ahí a hablar, es que ¿qué es mejor, el CD o el acetato? Es que ¿qué es más tuanis realmente? ¿Hacer esto o hacer lo otro? ¿Una banda? ¿Esta banda qué considera ustedes pionera en esta vara o no? Entonces, ha sido más aplicado a la vara internacional, pero sobre todo, es eso, es seguir la pasión, lo que siempre me ha gustado, y ser genuino conmigo mismo, que yo creo que eso es parte muy fundamental de esos proyectos que, al igual como me gusta Jale al Chivo, en todos los episodios que he podido escuchar, se escucha algo genuino y natural, que las preguntas que usted hace es como, ¿sí realmente le importa la otra persona, le importa la música? Porque usted es el que va a conciertos, usted es el que paga las entradas para ver a los compas suyos, y dice, toma una birra, la verdad es que esa vara siempre suena lo mismo, pero siempre me gusta escucharlo, o descubrí esta otra banda, o este tema, o aquí o allá. Entonces, me parece que también esa parte de que me ha llamado la atención, y el audio es algo que, yo pongo las cosas en YouTube como esto, así que me parece que es muy interesante, pero creo que el hecho de consumir un podcast, el contenido es como muchísimo más personal, como más privado en muchas cosas. Entonces, cuando usted también no es tan abierto, cuando no es alguien tan social, porque, o sea, sí, yo puedo conocer a algunas personas, pero en mi normalidad no ando ahí saludando a todo el mundo y siendo la persona que es el centro de atención. Entonces, ese tipo de horas tal vez me permite expresarlo y conecto con las personas, o sea, al menos por medio de ese filtro, que siento que es un filtro, como, mae, lo necesario, aquí está. Hablemos de lo que sea, un poquito por aquí, por allá, y ya no me moleste mucho.
Sí, ya
Pero
por
yo
aquí
creo que
sí.
es como raro, porque digamos, para el podcast a veces uno tiene que hablar con muchas personas, sobre todo en las entrevistas, que es como uno aprende que esto es como crece. Y dice, ma, para mí las primeras entrevistas fueron súper extrañas, porque es como, ma, literalmente estoy saliendo de mi zona de confort, digamos.
Sí,
No es
claro.
algo que yo hago todos los días o no hacía esto antes. Pero uno aprende a mandarse al agua, intentar las cosas y como decimos, tal vez algo del conocimiento que he adquirido en estos meses en este proyecto le pueda servir a los compas, sobre todo la parte del marketing, para apoyarlos por ahí un poquito con algunos consejos, algunas varas. Entonces, si ellos así lo tienen y se acercan a uno, yo pues más que encantado y igual, siempre hay varas que aprender, siempre hay varas que hacer nuevas. Entonces, por ahí va esa línea. Creo que aunque me extiendo bastante, creo que es como lo que tengo en la cabeza, lo que realmente es genuino, que de momento me ha inspirado y siento que me deja.
Mae, de hecho eso es una hora que a mí me pasa. A veces yo cuando quiero hacer algo con el podcast o así, solo hablar con mi hermano como para decirle, mae, ¿usted qué piensa? Que mi hermano nada más es como que le consulta así a ver qué me dice
Ajá.
él. Y yo, mae, ¿usted qué piensa que yo tal vez pueda hacer esto? O tengo esta idea. Y el mae muchas veces me dice, mae, es que usted en realidad, ya, tranquilo, porque en realidad usted hace muchas varas. Que si usted se pone a ver en las varas profesionales, en realidad las hace un equipo, ¿no? No las hace una sola persona. Y yo a veces me quedo pensando en eso, como más decir, rajado, digamos, y para dar un ejemplo, tal vez alguien que esté escuchando esto y no sepa cómo es el, por decirlo así, detrás de cámaras,
Letra de cámaras.
¿sí? Nosotros, yo sé que este va a tener una experiencia parecida de que nos toca grabar, editar, subir. O sea, y solo cuando estamos grabando el podcast es estar pendiente del audio, estar pendiente del video, estar pendiente de lo que uno le tiene que decir a la otra persona. Y en los podcasts profesionales eso lo hacen tres o cuatro personas. O sea, por cada cosa que puedo, ¿cómo se llama? Enumerar, hay una persona haciéndolo, hay una persona. O sea, yo veo podcasts que los mismos madres dicen, así es que este madre que es el audio, así es que este madre que es el de video, o sea. A mí me parece increíble que no sea ni siquiera la misma persona la que graba el audio y el video. O sea, que haya una persona solo para eso. Otra persona para las redes sociales. A nosotros nos toca. O sea, y a veces a la persona que vemos entrevistando, o sea, la que vemos de frente, de cámaras, esa persona solo llega al lugar donde se graba el podcast, se sienta, habla y ya. Y se desentiende, y después probablemente nada más ponen sus redes sociales. Ya está el episodio que grabamos de esta semana para este podcast, y
Sí,
ya.
le va bien.
Sí.
Que es, hay cosas a veces que son un poco decepcionantes y hay cosas que también son buenas. Todo en la vida tiene pros y contras. Pero, mae, sin duda, el hecho de, como es usted, de ver lo que hay detrás de cámaras, el esfuerzo que uno hace y todo bien. O sea, llegó un momento al inicio que uno dice, mae, me gustaría tener algún tipo de reconocimiento, pero con el paso de los días usted se da cuenta de que eso nunca lo va a lograr y usted hace las cosas porque realmente le gustan. Porque usted no depende de que alguien allá o este mae diga que tuanis o mae qué cochinada de audio o mae qué porquería de varas que están diciendo, ¿no? O sea, las varas porque le gusta y más, a través como dice usted, por una entrevista, yo a veces lo veo como cuando usted hace todo un evento y otro mae llega, se conecta, toca, se lleva todos los halagos y usted fue el que hizo todo el brete para una, digamos que presentación o algo así. Entonces, obviamente, hay muchas cosas que están detrás y también a veces lo que es un poquito decepcionante, y, o sea, no ha dirigido específicamente a nadie, pero me han sido casos en el que realmente se dice, ma, usted graba, hace muchas cosas, lo último que usted espera es que al menos, digamos, si ya uno lleva la parte de eso con la gente, diga, ma, en sus redes sociales, en Facebook, en su Instagram, comparta la vara. Listo, o sea, no está pidiendo, ma, haga gran cantidad de varas, hay gente que ni siquiera hace la participación y hace eso, que es lo que para mí es como, ma, gracias. Aquí están las gracias por realmente lo que usted hizo. Entonces, ese tipo de varas la gente no lo ve la gente no nota ese tipo de trabajo, pero al final de cuentas, como digo, usted lo hace porque usted le apasiona, porque usted quiere ayudar a alguien. Y yo creo que me quedaba perfectamente tranquilo, más bien con eso de perder el miedo a equivocarse y hacer algo nuevo, que la gente siempre, como digo, uno tiene esa mentalidad de, mae, y si no es suficientemente bueno, y si nadie lo escucha, yo ya, mae, a veces el simple hecho de ayudar a alguien hace como, mae, el mae tal vez no sabe tanto, pero lo que las preguntas de estos maes, al menos no hay nadie donde encontrarlas, y yo, bueno, ya empezamos por algo, no hay contenido igual en todos lados, entonces va por ahí, y es encontrar el nicho, lo que a usted le gusta, y al menos con eso, aprender un poquito a dejar de tener tanto la aceptación de que uno le encanta, mae. Si por mí uno fuera a tener 3,000 likes y ay, mae, qué chulo sería, pero realmente eso no está. Y hay que aprender también a vivir con varas en que usted más bien hablan mal de todo el trabajo que usted hace. Probablemente a alguien no le gustó lo que dijo. Entonces, sí, también es parte de esas cosas a huevadillas, pero mae, yo creo que si usted le aprende la vara, le gusta, se da cuenta de todo lo que hace, usted diría, mae, la lista de cosas que yo hago versus la que hace Joe Rogan o la versión que hace tal o el tal otro, es algo que usted dice, mae, y kudos for me, porque digamos, mae, está haciendo un montón de varas y lo que esa hueva a veces, como es usted, es no tener conocidos, o por lo menos que el podcast a nivel mainstream no fuera la oportunidad de tener, digamos, estos contactos, ese tipo de interacciones, que al final de cuentas es lo que usted como que lo mantiene como conectado, gente que le ayude, que le diga, mae, ve a esta vara, escuché un podcast de este mae, Dave Jackson, en que es para esta vara, mae, y decía tal cosa, y sugiere tal herramienta. Eso es lo que más que todo a mí me ha ayudado a seguir en momentos difíciles también, mae, y es algo que tal vez no todo el mundo tal vez se mete en eso, porque lo que estamos hablando es de música, tal vez una cosa no tiene que ver con la otra, pero y la mentalidad también a veces de la gente nacional de que, dime, a usted le gustaría tal vez que le den más chance a esas bandas, porque dicen, madre, tienen tanto tiempo, o sea, y eso que las bandas que yo digo son de metal, digamos, a mí me tocó que entrevistar a Jorge Molina de Acero, son maes que tienen 35 años de carrera, y al día de hoy sí dice, madre, ¿cómo es posible que esos maes no tengan una biografía oficial en por lo menos en Amazon, que estén vendiendo, o todavía tengan muchísimas otras cosas en las que tengan más reconocimiento? Y aún así, o sea, ¿cuántas bandas tal vez, digamos, seca, póngale nombre que quiera, han pasado tanto tiempo y no tienen esa vara? Y a veces uno con un poquito de esto, mae, que dice, mae, al menos que el trabajo le quede a ellos, que ese contenido, si usted el día de hoy ya no está, deja un legado, deja algo que va a trascender el tiempo, al menos mientras YouTube y esas plataformas no desaparezcan, por lo menos los últimos para nosotros siempre van a estar disponibles. Entonces creo que eso es algo bastante chiva, mae, que su legado habla mucho de lo que usted es, de lo que a usted le gusta, y por ahí no todo el mundo va a tener la facilidad tal vez para durar tanto tiempo. ¿Cuántos episodios tiene usted ya? 52 con este.
Eso es el 5-3, pero sí.
Ya, imagínese, o sea, madre, para que tenga una idea, hay gente que ni siquiera pasa el episodio 8 y tal vez es por lo mismo, porque o sea, la excusa no es el micrófono y la excusa no es la tecnología, es que realmente se le acaban las baterías. Y sobre todo es como yo, y es como más, y a mí me encanta a veces que digan, ah, qué tono es esto, pero hay que seguir con lo de apoyar a las bandas. Me gustó muchísimo, mae, ese episodio de Seca, entonces creo que todavía eso reafirmó muchísimo más las ganas de ser un canal, de apoyar a la gente, y que en algún momento al menos se tope a uno por la calle y no lo madren por haber dicho alguna vara que era honesta y genuina, sí, que va por ahí.
Mae, de hecho, eso es una hora que me gustaría que, o sea, que combinemos, porque sé que, o sea, ¿cómo decirlo? De lo que hemos hablado y todo, y lo que estaba diciendo al principio, que usted me ha ayudado mucho, me ha hecho como muchas propuestas de cosas que yo podría implementar en el podcast o cosas que podemos compartir, y así, mae, parte de eso, y creo que podemos hablar también de cuál ve usted que puede ser el futuro, porque eso es una hora como... Como rara, está bien, la pandemia trajo los podcasts, y es algo que yo siento que o sea, ya ahora sí es popular o es parte de la cultura popular el hecho de escuchar podcasts. Entonces mi pregunta es esa, ¿cuál? Pero hay que buscar la forma, siento yo, de poder diferenciarse y poder, o sea, y poder hacer llegar a más gente el contenido. Entonces para mí sería como, ¿cuál quiere usted que pueda ser el futuro de los, tanto de su podcast o de los podcasts en general, para hacer o sea, para lograr tener un contenido que se diferencia del montón de más que hay en las redes sociales? Porque siento que eso es lo que pasa ahorita, que las redes sociales más bien están sobrepobladas de información, pero mucho de lo que yo le decía en su podcast, de que la gente a veces le da más importancia a cosas sin relevancia, que a cosas que tienen un peso, que por detrás lo que tienen es contenido y es algo de valor, no es solo el reírse del momento y no solo es compartir el meme del momento, que obviamente todos lo hacemos porque nos divierte, pero también estaría importante darle ese espacio a las cosas, al contenido que tiene valor por detrás, ¿verdad?
Sí, mae. Bueno, yo honestamente no es como que tal vez pueda ser así el visionario o alguien que vaya a adivinar el futuro, pero por lo menos en lo que a mí respecta para el podcast, creo y veo que es algo que tiene respuesta. Creo que Costa Rica al menos poco a poco va teniendo más idea de lo que es podcast. Ya hay hasta empresas por ahí que se dedican a sacar episodios de podcast por ahí. Yo creo que cuando usted ve la lista de podcasts, el top 10 en Costa Rica, los 10 creo que son de esa compañía. Pero bueno, y enhorabuena, es una forma de que crezcan, de que son temas más mainstream, más de relaciones, más de ese tipo de otros detalles que todo el mundo va a consumir. Entonces, como tal vez más masivo. Pero lo que sí he visto es que madre, la gente que realmente le importa la música, en lugar de ir a La Nación, de ponerse a ver ya ahora, digámoslo así, como MTV o ponerse a ver BM Latino, por decir un nombre a nivel nacional, que ya tal vez no es digamos que un espacio tan especializado, creo que va por ahí. Cada vez más va a ser algo de nicho, de que realmente cuando usted se pone a ver los canales de YouTube, la gente que le gusta la vara de gear y cámaras y eso, tiene sus top 10 de personas referentes en cuanto a eso. Y muchos de esos tienen un podcast en donde hablan cosas de geeks, digámoslo así, de cosas que realmente solo a esa gente le importa. Entonces, eso ha aprendido mucho también en la parte de marketing, que he aprendido lo que es nichos, de cómo realmente llegar a la persona que realmente le importa su contenido. Y usted va a hablar a la audiencia que realmente lo quiere escuchar. Llega un momento en que, o sea, sí, los periódicos, la radio, formaron por mucho tiempo algo importante, pero ya hoy en día, con el paso del tiempo, con lo que es el internet, eso va a empezar a tener muchísimo menos peso que lo que es ya tal vez la conexión de personas, lo que ya es para las mismas empresas. Vale más a veces lo que es ese nicho que tiene usted con la conexión con personas que realmente le hacen caso a sus opiniones, a lo que usted dice, que interactúan con usted a veces. Y pues, no puede hablar directamente a veces por tal vez nosotros que ya estemos aquí, pero también digo personas que son con más tiempo. Ellos sí tal vez tienen la oportunidad más de ser esa influencia positiva en algún momento y dejar una manera, digamos que el contenido un poquito más inteligente. Que a final de cuentas dependerá mucho. Creo que es un reflejo, el contenido que usted consume es un reflejo de lo que también ustedes, a usted le encanta estar viendo, es los podcasts en cuanto a ese tema y el otro que hablan por allá, dime, está bien, pero sobre todo creo que el mundo cambió en cuanto a mercado, en cuanto a las redes sociales. Desde que las redes sociales llegaron, creo que ya nada es igual. Usted puede, ya tener el acceso a todas las personas del mundo con un solo clic. Obviamente detrás de eso hay muchísimo trabajo, muchísimas otras formas de llegar que la gente tal vez no se imagine, pero con el paso del tiempo creo que ya cada vez hay más agencias de marketing, cada vez hay más formas de poner su contenido, más personas se dan cuenta que Spotify y todas las plataformas, pues no es del todo simplemente poner el material ahí en Spotify y listo, ya la hice, mae. No, al contrario, es como tiene que hacer un montón de cosas más que realmente tiene que trabajar. Y por lo menos para mí creo que es eso, que se va a desarrollar más el nicho todavía más. y ojalá que no me diga Damián, pero yo creo que mae, cada vez se hace más complicado el asunto para la radio por lo mismo, porque usted consume el podcast, usted le pone pausa, lo escucha mañana, si quiere, cuando va a pasar el perro lo resume, después lo pausa, a las 3 de la mañana lo vuelve a reproducir. Es algo muy personal, muy de consumo en el momento, y que es alguien que realmente se va a suscribir a lo que realmente le importa. Entonces ya no hay relleno, ya no hay forma de tramar a la gente, ya no hay forma de que usted le diga, mae, cómprese esta vara aquí en no sé cuál lugar, y realmente es como para todo mundo, ¿no? Realmente a veces hasta los mismos anuncios y todo ya van directamente, usted lo ve en Facebook, que ya son como, mae, usted realmente hace poco tiempo estuvo relacionado a algo de música, entonces le ponen anuncios relacionados a esa vara. Entonces es algo que tal vez no sea, uy, mae, el boom, wow, qué gran descubrimiento que hizo, pero creo que va a ir como por esa línea, como por nicho, especialidad, muy, muy relacionado a ese asunto, y ojalá el podcasting crezca todavía más para toparse con ese tipo de interacciones a nivel internacional, que las barreras en cuanto al idioma ya a veces con esto también ayuda a que se quiten. Y mae, sobre todo, a veces poner contenido inteligente, contenido bueno. A veces nos quejamos de que TikTok esto y que todas las redes nuevas son solo un montón de cosas, pero a veces esto es lo que ayuda a que resalte. Si usted tiene un contenido bueno, me parece que va a tomar tiempo, porque toma tiempo, pero las personas correctas son las que van a llegar. Y si usted tiene alguna forma de diferenciarse, creo que es por eso, por ser usted mismo, por ser el mismo que cuando apaga el micrófono, se va con los compas y es la misma persona y habla exactamente lo mismo, porque, o sea, no está fingiendo a alguien que no es. Y al final de cuentas, eso creo que la gente lo valora mucho, el hecho de que el contenido, las cosas que usted recomiende, realmente son algo que usted cree que ha probado, no sé, va por ahí con lo que es ese tipo de varas. Y yo creo que ya hay gente hasta que vive exactamente lo que es ser influencer. Entonces, yo creo que ya está más que probado eso. Hay gente que yo diría más, ¿qué momento este mae realmente es influencer con esas tonteras que dice? Pero bueno, tiene mucho contenido, muchas varas de dinero de cámaras y varas detrás. Entonces, creo que va como por ahí. Ojalá acierte.
Sí. No, no, de hecho, eso me dio como dos ideas. Quisiera como que, dada la experiencia que usted ha adquirido con, tanto con el podcast y con marketing y todo esto, ma, y esa combinación tantos años que ha hecho, y desde el lado, entonces, desde el lado del podcast, ¿qué tips o qué ha visto usted que tanto gente como que quiera tal vez ser parte de los medios? O ¿cómo se llama? Es que estoy pensando ventajas, pero nada que ver. O sea, ¿qué cosas le puede usted aconsejar? ¿Qué consejo le puede dar a una persona que quiera llevar su música a las redes sociales o a los medios digitales? Porque ya claramente ya no es lo mismo como dice usted, o sea, ya las radios no es tal vez lo. O sea, las radios digitales, perdón, tradicionales o los canales de televisión tradicionales. Ya no son el fuerte, ahora es más fácil tener las cosas en las redes sociales. Bueno, no más fácil, sino que puede llegar a hacerse viral de una forma más fácil, por decirlo de alguna forma. Pero, o sea, ¿qué ha visto usted y qué le puede aconsejar a la gente cuál puede ser un buen camino para que su música no se quede solo en que ya lo subió a Spotify y ahí quedó?
Claro. Bueno, en cuanto a gente que quiere hacer un podcast, diría que se mande, aprenda, que mae, métase en contacto con los que están haciendo eso, mae, agréguelos en Facebook y tenga toda esa vara, porque si usted le apasiona algo como esto, pues va a tener que requerir ayuda en mae, muchas cosas. O sea, no es nada más mandarse a veces como uno cree, sino es como, mae, nútrase, busque aquí y allá. Y yo creo que más de tanto usted como yo, como cualquier persona que quiera tal vez por ahí ayudar, lo va a hacer. Eso no hay duda, porque realmente cuesta mucho que alguien lo haga, entonces es como, mae, no se vaya, no nos dejen solos. Pero más allá de eso, para las bandas, mae, creo que hay muchas por ahí. Me parece que, primeramente, mae, o sea, en cuanto a ya grabar, hay muchas cosas que también hay detrás que hay que empezar por ahí, que es, digamos, mae, hay que creérsela. O sea, desde el primer momento eso suena a veces un poco, mae, de super crecimiento personal y que soy muy agrandado y no sé qué, pero más, si usted no se cree sus varas, que las varas que usted quiere hacer, que realmente quiere invertir y sacrificarse, nadie lo va a hacer por usted, empezando por eso. Entonces, mae, por ejemplo, si usted realmente considera que quiere hacer algo, vamos a empezar con cosas como muy sencillas. Es como, mae, no hay ninguna receta para el éxito, nadie le va a decir si hace A, B y C, mañana ya va a tener la mayor cantidad de de seguidores o va a ser súper popular en redes sociales para poder solventar con eso. Entonces eso no existe. Pero sí, por ejemplo, mae, hágase una, ¿qué podemos decirle? Una idea de que mae, el mal trabajador siempre culpa a las herramientas. Usted tiene que mae, tener buen instrumento, mae. Tiene que tener la oportunidad y la mentalidad de trabajar para la jugar en las grandes ligas. Y es como, bueno, tiene que ser mezquino, o sea, es como, tiene que tener, mae, si a usted le gusta la guitarra, pues que tuanis, pero si usted quiere producir música, mae, el sonido y mucho el marketing se viene porque usted tenga un producto bueno y usted no puede hacer cosas buenas con un montón de cochinadas ahí. Con eso no quiero decir que, mae, la guitarrita acústica con la que usted aprendió a tocar guitarra y la vara esté mal, obviamente, pero, mae, usted tiene que invertir en, no sé, hablemos de guitarras, por ejemplo, o tiene que comprarse una Jackson o una Gibson o una guitarra de las que a ustedes les gusten, que, de acuerdo al sonido que quiera tener, invierta en esa vara, invierta en un kit para ir, por ejemplo, a los conciertos, cuando tiene que ir a decir, mae, hay que ser profesional y creérsela en eso, tiene que tener como ese kit salvavidas, cuerdas, cables, llevar púas, el baterista tiene que llevar parches, tiene que tener bolillos, a veces es, mae, un micro, esa vara es invertir, tener varas de verdad buenas, mae, ser consciente de que los compas que usted tenga en su banda, bicho, si realmente todos son un montón de fiesteros y les gusta la vara, mae, yo creo que tal vez el podcast para esta vara tal vez no sea tan importante, pero para la música tal vez sí creo que mae, va a ocupar buenas fichas en la banda para que lleguen largo. Mae, un buen nombre, un buen logo, mae. Yo creo que la gente a veces es como muy mediocre en eso. Mae, yo creo que sobre todo también es el hecho de que a todo el mundo nos gustaría ser famosos, y hablando sobre todo la gente de música, quieren llegar a todo el mundo y es como su música tiene que tener un nicho, tiene que ser buena, mae, tiene que ser buen material. Si usted realmente le gusta la música, copie lo bueno en todos los demás. Por ejemplo, no sé, si hablamos de parte alternativa, tal vez Offspring y Nirvana y toda la gente del punk tienen estructura en las canciones, estudie lo que realmente es exitoso, trate de hacer temas buenos, con letras inteligentes, algo que a usted le guste, que no sea nada más el sabor del momento, tiene que promover los sencillos, o sea, tiene que hacer un montón de varas, como decimos, no es nada más pongo las varas en redes sociales y listo, me fui. Parte de eso también es más darse cuenta de que usted no es experto en todo, tiene que aprender a tener eso de delegar. A veces, mae, yo soy uno, como siempre digo, que me gusta mucho hacerlo todo y tener esta calidad y hacer la vara, pero a veces, mae, no lo sé todo en el marketing, no lo sé todo a la hora de edición de audio. Hay personas que tal vez en la misma banda, hay gente hasta que es, por ejemplo, mae, parte de diseño gráfico y mejor se delega eso con la persona que se la juega más en eso y usted se encarga de hacer cosas buenas. Hay cosas que se puedan hacer por ese, en ese caso, digamos, como en conjunto, de que si todos quieren, por ejemplo, ir en cierta dirección de sonido, mae, que son todos... Como mae, siempre decimos, es como un puño son cinco dedos, estos son muy diferentes, pero y cuando se golpea, golpea con todos. Entonces, como todos van para la derecha, pues si todos para la derecha y van con la misma vara, la misma mentalidad, que a veces algunos se bajen del vagón y la vara, pues sí, ese no puede tampoco y atar a nadie a una vara donde no quiere estar, pero que sí que vayan, mae, que tengan mentalidad de eso. Redes sociales, bicho, o sea, ¿cómo es posible, como le decía antes, que usted al día de hoy llegue a un momento donde decimos, es una banda? Un proyecto y usted todavía no tiene por lo menos una página de Facebook. Bicho, creo que hay que empezar por ahí. Pero, por ejemplo, es eso, mae. Si usted no promueve su contenido, y con eso no solo hablo de poner la canción y el enlace en YouTube, digamos. Es como mae, hoy en día es como hay que tener Facebook, hay que tener mínimo Instagram y Twitter, por lo menos de manera oficial, por si hay algún movimiento que lo etiqueten y lo manejen de manera más profesional. Que ponga contenido nuevo, mae, que por ejemplo, no estoy diciendo que tiene que hacerse un podcast de la nada, sino como, mae, ponga sus eventos en redes sociales, que la gente sepa que está ahí. Usted realmente está promocionando un chivito, mae, y tiene que estar en ese momento ahí. Tiene que poner un correo, una forma de contacto con WhatsApp, ahora que está todo el WhatsApp tan sencillo. Que tengan fotos y la vara bien tuanes, que si usted va a poner el logo de la banda, por ejemplo, en las redes sociales, mae, que sea algo de alta calidad, que no se pixele todo y eso que es. Que, mae, también hay gente que cree que nada más es eso, y es como, ahí usted puede pasar un poquito de tiempo con los maes en las redes sociales, digamos, mae, haga, después de ensayar, mae, media hora en los que ustedes comentan algo, mae, ¿qué le ha parecido esta vara? Ajá, mae, las noticias, o alguna vara así, y después le da la interacción a la gente. Yo creo que es conectar con las personas que realmente le importa su música, estar ahí, es hacer refitas de mercadería, de material para gente que realmente le interesa, conectarse con los demás, eso es súper importante para lo que es tal vez destacar, que era uno de los puntos que usted quería hablar, mae. Ahí, de hecho, uno de los libros que me gusta mucho, que ha sido en esa parte, es uno de Seth Godin, que se llama La Vaca Púrpura, en que realmente es como, mae, ya hay un montón de bandas en el mundo, que hace su banda completamente, digamos que, diferente. Usted tiene que también buscar eso. No, no con eso quiero decir que tienen que ponerse trajes y ponerse máscaras como Slipknot, pero tienen que hacerlo de algo que resalte, algo diferente, y tiene sobre todo una puesta en escena. O sea, nadie dice que usted va a empezar con fuegos artificiales y un montón de varas como Metallica, mae. No, mae, tiene que empezar por lo menos, mae, cómprese una manta entre todos, ahorran y hacen esa vara. Tienen luces, poco a poco, tal vez una maquinilla de humo, ahí van, poco a poco. Que los maes que se suban a una tarima tengan personalidad, tal vez no todos somos los más,
extrovertidos.
Exactamente, pero que alguien diga, mae, ok, no es nada más simplemente estoy tocando, ok, eso es esta canción, ok, sigue esta canción, mae, se hace como muy monótono a veces. Sí, y por eso yo creo que, mae, la parte que de los 80s, mae, a mí esa vara como que es una infección porque no me dejan paz, es como, yo necesito que el showman, la persona que solo se encarga de cantar y manejar una audiencia, vuelva de nuevo a eso, porque es, sí, mae, la persona que conecta con las personas, que realmente ve el chile de tal otro y le hace una broma y está en ese jugueteo, la gente realmente va a un concierto a pasarla bien, no simplemente, mae, porque es la obligación de ellos de ir al concierto, más bien usted tiene que entretenerlos, esa es su función, suena feo, sí, pero tiene que ser algo diferente.
Mae, verás que eso es una vara que dicha que lo trajo a la mesa, porque es una vara que a mí, o sea, tal vez ahorita no lo tenía tan fresco porque tenemos un año sin Chivos.
Claro.
Pero yo no, o sea, yo creo, yo, o sea, yo lo he pensado de que cómo esperamos que la gente, de hecho usted hizo esta referencia, de que sea siempre lo mismo, o sea, de que usted va a ver una banda y no solo me refiero al hecho de que toque las mismas canciones, porque una banda puede llegar hasta tocar las mismas canciones, pero puede hacer la diferencia. O sea, si toca las mismas canciones, puede hacer la diferencia con el show que hace. ¿Me entiendes? En cambio, yo eso es una hora que me cambió hasta que me hizo así la casa. Madre, de que usted podría hacer la diferencia ahí, y que eso es algo demasiado importante. Se nos olvida demasiado de que en realidad es un show, no es un conjunto de canciones lo que estamos tocando. En realidad es, usted está al final del día, usted está ofreciendo un producto, mae. Al final del día, la gente, o sea, todos buscamos que de alguna forma alguien llegue y pague por ese concierto, o sea, y ¿me entiende? Que, entonces, al que la gente esté pagando, en realidad está pagando por un producto, ¿me explico? Es lo mismo que cuando compramos algo en internet, mae. Días muy tanes que usted llegue y compra una chema y usted ve y la chema viene dentro de una bolsita con el nombre de la marca, con una calca. A mí me encanta cuando yo me compro la marca de las tenis que yo uso, porque esos más le meten a uno como tres calcas, le meten un llavero, ¿me entiende? No son solo las mismas tenis que me voy a poner durante un año, es el hecho de que le voy a pegar una calca a mi escritorio de la marca que
ma, y sobre que, todo es eso, es ma, ¿cuánto cree que vale usted esa calca? En comparación a lo que realmente los maes invierten en marketing, a lo que, mae, a veces ese tipo de cosas, detalles muy puntuales, mae, que usted vaya a un concierto y no simplemente llegue y se conecte, toca y se baja, mae, no, esa vara es horrible, que usted realmente llega, si usted tiene que cerrar la vara y es el último, mientras por lo menos, mae, vaya al chivo y vea, hable con la gente, mae, qué bueno esta vara, mae, cuál pieza está más buena, uy, mae, esos maes siempre, ojalá toquen esta pieza. Mae, se ve primero que usted realmente es alguien que pertenece a esa escena, mae, que realmente le importa y no está solamente por vuélvame a ver. Ajá. Segundo, mae, es súper agradable, mae, cuando usted se topa algún mae de una banda que no está simplemente ahí. A veces hay maes que son hasta, digamos, no, ni siquiera tienen que ver con el mismo evento, no es como que va a tocar ahí, pero sí hizo presente y es como, ah, mae, qué bueno, vieras que mi banda tal, ah, mae, es el baterista, ah, mae, qué buena nota. Ese tipo de cosas, ese tipo de conexiones, mae, hace que la gente se interese más, en que no lo vea solamente como que es alguien que se sube, hace su vara y saca el ridículo, añazo, como siempre decimos, que espera creerse un rockstar. No, mae, es conexión, es muchas otras formas que tienen que hacer. Gente que cree que eso era así como, mae, me desconecto, me pongo la toalla y hago el camino al backstage. O sea, mae, en serio, bicho, ¿Usted cree que esa vara el día de hoy en Costa Rica, con lo que cuesta un chivo, con lo que realmente a veces ya más bien, como decían ustedes, con Seca, es perder, perder, ni siquiera es ganar, ganar entre las bandas, ma? ¿Cómo es posible, como decíamos en el podcast, que usted no tenga, ma, una gira en el GAM y fuera del GAM, que usted no vaya a Pérez de León, que no vaya a Punta Arenas, a Guanacaste, ma? No queremos decir que eso sea fácil.
No.
Porque eso, no, por es eso totalmente no se hace, otra eso cosa.
Un huevo.
Exactamente, pero bicho, usted tiene que agarrar dos o tres bandas a lo mucho con los que se lleve bien, porque la vara del serrucho es un problema.
Sí.
Agarre dos o tres bandas con los que usted se lleva bien y haga su número de compas y lléveselos, hagamos una vara entre todos, perdemos menos. Sí, sí. Cuando es así, la gente va a estar súper agradecida porque más siempre en el GAM es donde está todo. Digamos, un mae que haya un chivo, mae, tres rojos en Punta Arenas, todo lo que ese bicho también le cuesta ganar esa plata y que usted vaya y sean las mismas bandas de toda la vida, mejor no, mae. Pero digamos, si tiene dos o tres bandas que se llevan bien, al menos, mae, van y ponen un buen show en lo que pueden, mae, se bajan de la tarima, no esperan simplemente aplausos, sino que la otra banda está ahí viendo el chivo, mae, las varas, totalmente como compartiendo con la gente. Porque eso es fundamental, mae. Y si sobre todo que en algún momento quieren creérsela y decir, mae, vamos a hacer algo, mae, usted necesita en algún momento, mae, decirme que, por favor, ya que Wikipedia es demasiado exigente con muchísimas cosas, mae, realmente tiene que tener por lo menos a nivel local suya, porque es su banda y no es la responsabilidad de nadie más, tener la información de, mae, ¿quién estuvo en la banda? ¿Qué discos han tenido? ¿Qué premios? O sea, a esa hora en Facebook se ve pues muy limitado por la misma cantidad de información que hay, pero mae, por ejemplo, ahora justo con eso hablábamos de que yo quería también regalarles un poquito de no simplemente tomar su atención por este tiempo, sino darles algo, y a las bandas ya por ahí, los que tengo, los he contactado, les he dado esta idea de que es, mae, que se hagan un PDF, o sea, haga un documento de Word, pone el logo bien grande en 2D, mae, donde a los que realmente tal vez lo vayan a entrevistar en algún momento, en radio, en un podcast, en cualquier otra vara, que realmente tengan toda la información ahí, que, mae, eso no se pierda, porque ese legado, sobre todo en Costa Rica, mae, lo más que hay, creo que es, mae, lo que es el rock en Costa Rica, en Wikipedia, y usted pone algunas cosas y dice, mae, esta hora hasta a veces diría que no podría ser del todo certero, pero cuando usted tiene al menos la información de su banda, en algo ya como más trabajadito, más presentable, y se lo da a alguien, mae, al menos yo, la vez que me acuerdo, y le mando un saludo a Chemicide, a lo que es este Frankie, que llegó con esa idea de primero, y me dio un documento, tal vez es muy sencillo, en que viene, mae, la bio, el logo de los maes, la foto, y que la puede encontrar la música en algunas plataformas digitales. Y además, esos maes han hecho más de uno de los maes que se consideran que son famosos, tal vez en algún otro lado, porque, mae, ese tipo de información no las consigue usted en ningún otro lado. Imagínese si esto lo hicieran todavía con la estructura que les digo, ¿no? Que usted tenga una pequeña bio, el logo realmente que usted pueda copiar y pegar para uno que tiene que hacer todo el marketing de esa vara, que realmente tenga los premios que los maes ganaron, porque usted tiene los datos como más exactos, más de los maes. ¿Quién estuvo dentro de la banda? ¿Quién salió, mae? Que usted me diga también, mae, esto es un EP, esto es aquí, eso es allá, en el año, o si se pudiera hasta el mes, mae. Ese tipo de información, que usted tenga un documento y se lo entregue a alguien así, diga, mae, aquí está esto, para alguien que le entreviste, mae, usted va a destacar, va a ser alguien que realmente demuestra que no es solamente una entrevista más, sino que realmente es como, mae, aquí está todo lo que realmente usted necesita, ¿qué quiere saber más? Hay varas que usted dice, mae, eso es una forma de sobresalir increíble, que yo al menos para ellos les aplaudo, me gustaría que las demás bandas hicieran eso. Por ahí obviamente no todo el mundo tiene la facilidad de ser artista gráfico o tener esa vara, pero si usted realmente le realmente utiliza esa idea, pues puede aplicarlo de alguna manera más agradable. De hecho, para lo que sea el video en YouTube, ahí, Charlie, vamos a dejar el enlace para que lo descarguen. Ahí yo después le paso el enlace para que no tenga ningún problema. Si alguien tiene una banda, que se descargue esa vara y piense realmente, mae, haga esa milla extra, pero para las varas que a usted le funcionan. No esa milla extra de tocar 7, 8 piezas y regalárselas a la gente del bar, weón, porque sí. Hey, eso sí es tuanes y está en el momento, pero haga varas que le queden a usted, que usted pueda hacer, mae. Esa vara, las calcas, el merch, que sea bien tuanes, mae. Sí. Que realmente cada vez por ejemplo, los maes de Chemisade, de Howler, que lo que yo puedo hablar, maes, son maes que siempre están subiendo el estandarte con lo que es y el estándar de lo que es el merch. Entonces, maes, si usted pone buenas varas, hace varas interesantes, y sobre todo esta vara que digo, maes, que es bien importante, que estamos haciendo ahorita, maes, networking, colaborar con sus compas. Mike, usted quiere hacer una pieza, invite al guitarrista a tal otra banda, más ahora usted no va a pagar más porque el otro bicho haga eso. Ya de todas maneras tiene que pagar el disco con lo que tiene que hacer en la grabación, esperando que lo haga con alguien pro, pues va a compartir lo mismo. Y después el bicho al rato quiere, más hagamos una colaboración en esta vara, usted me ayudó la otra vez, la gente siempre es así. Sí, entonces claro, hay que hacer el networking, dejar de volarle tanto al serrucho. Si a alguien no le agrada, mae, simplemente es como, deje la vara pasar. Alea, no le da atención y enfóquese en lo suyo, como les digo, mae. Sería Tuanis, mae. Imagínense que Tuanis, creo que no recuerdo, mae, ahorita que exista algo como lo que es la enciclopedia del metal costarricense de este mae, Víctor Mora, que es el mae que hizo ese libro, que es un libro súper viejo que está lleno de entrevistas y videos. Mae, eso es lo más cercano que hay de algo lo que podría ser Wikipedia. Imagínense todo lo que podría hacer ese mae si las bandas se acostumbraran a tener las facilidades de hoy en día con Amazon KDP, que usted puede lanzar, mae, la biografía oficial de su banda y la gente lo puede comprar. Tal vez no es un libro de 300 hojas con todo lo que haría Ozzy Osbourne y toda la vara, pero mae, en 100 hojas que usted cuente su historia, cuente sus varas, que realmente tenga eso como un legado, en que, mae, eso lo expone a gente que no entiende tal vez el mismo idioma, pero mae, alguien que realmente tal vez en Amazon.com o en España ya vea esa vara, ah, mae, esto es una banda. Ah, madre, vea qué bien eso es más el marketing. Que usted, madre, haga algo similar a lo que hacemos hoy en día, tal vez con esto y redes sociales está muy bien. Que es, madre, ¿por qué no se trae a un compita de otra banda y dice, madre, hablemos de tal vara que está pasando a nivel nacional? Hablemos de lo que es, madre, ¿cómo es que los músicos tienen un año sin poder comer, como todas las varas? Y usted comenta esas varas, ese tipo de contenido. Uno, madre, no todo el mundo lo está haciendo. Segundo, demuestra que usted realmente, madre, puede opinar en cuanto a esa parte. Y tercero, mae, es un contenido que realmente usted dice, mae, si usted no se junta con otro compa y no se etiquetan y no hacen esa vara, la gente no los va como a conocer, mae. Entonces es creérsela, actuar, hacer cositas. Hay, mae, a veces hay veras que son muy puntuales, muy importantes, que las personas a veces se olvidan y pueden hacer mucho la diferencia. Como decía, mae, imagínense la cantidad, mae, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que usted ve en un concierto de que se le reventó una cuerda a la guitarra, mae, y tienen que pasar al concierto porque el mae no viene preparado, que el cable no le suena, que el bajo viene descalibrado, apenas lo sacó del estuche. No, mae. O sea, hay muchas cosas que son cero profesionales. Historia y no por
de la vida real.
Exacto, y eso no quiere decir que sean malos artistas, pero es como, mae, créase la vara. Eso, el kit de emergencia que yo les digo, mae, eso no tendría que yo decirlo, uy, mae, qué descubrimiento.
Sí, sería algo que debería
ser. Mae, exacto, si usted va en el carro, ¿por qué lleva el chaleco y por qué lleva la hora del extinguidor? Porque algo puede pasar, o sea, sí. Y es exactamente lo que hay que pensar, a decir, mae, si usted no se la cree usted y no pone las varas tuanes, va a estar complicado, muy complicado, que resalte a nivel nacional. Todo el mundo termina haciéndose la víctima, quejándose de aquel otro que me trató mal, y aplica lo de siempre, el serrucho. Y entonces es que esos manos son tan buenos y la vara es como, mae, dejemos de antagonizar la escena y tratemos más bien de juntarnos los que nos llevamos bien, hacemos las varas de perder juntos en esa vara de los chivos a nivel de afuera. Y mae, la gente, yo creo que sobre todo la gente de Pérez, siempre que escucho a alguien que va fuera del GAM, dice que la gente de lo que es otros lados, mae, realmente responde un montón, porque ahí no hay chivos. Sí. Y lo puedo decir a nivel de aquí donde vivo, mae, lo que es la parte de Occidente, mae, gracias a San Ramón, Sarchi, ese tipo de varas, aquí es como, mae, aquí chivos solamente cuando los maes, bueno, aquí son bandas como locales, digamos, que sean los maes que hagan un evento por acá. Imagínense si viniera a Cero, si viniera a cualquier bar. Aquí siempre hay gente que le gusta la música. Y sobre todo es la excusa perfecta para echarse unas birras, para salir de la rutina, mae. Si usted no promueve su música y no la lleva a esos lugares donde realmente hay gente que le pueda gustar, está difícil que tal vez aquel mae de 40, 50 años que tal vez le pueda gustar vaya a meterse en Facebook a buscar a su banda. O sea, la música, pasarán los años y muchísimas varas, obviamente el marketing y las redes sociales van a ayudar, Pero ma, el hecho de tocar en vivo, de llevar esa música a las personas, y obviamente no vamos a esperar que sea ma, llenazo, ¿verdad? Porque estamos en Costa Rica y hablábamos de la ruta en México, que sí tienen bares que llenan 100 personas, 500 personas. Pero con que usted haga ese esfuerzo poco a poco, mae, y se vaya uniendo con personas que realmente van como con su mentalidad, usted va a ir atrayendo gente que realmente, mae, como que se engancha a la vara y aportan. O si no aportan, por lo menos que no quiten. Que es que se la vara aquí, mae, si no, por lo menos no me quite, no me joda el equipo. Realmente no me ande tirando mierda en redes sociales. Con eso es más que bueno. Si algo pasó en el Chivo, cállese y haga la vara que tiene que hacer para mejorar, porque ma, es súper ahuevado que haya bandas que dicen, ma, qué bueno hacer un Chivo con tal y tal otro. Ah, ma, pero es que tal y tal no se llevan, o tal fue con la novia del otro. Ma, eso es bien feo, pero creo que va por ahí. Algunas cositas que pueden aplicar, que son prácticas, nuevamente, eso no es la receta del éxito, no es como haga esto, esto y esto y ya van a ser exitosos, ¿no? Pero diferénciese, haga el esfuerzo por eso. Y, ma, y si me equivoco, al menos lo intentó, mae. ¿Qué más puede ganar usted si no es intentar algo que nadie más quiere hacer, que es destacar, mae? No pierde nada. Si lo más que le pasa es como, mae, fracasó, otra hora más que hizo que no funciona. Siga en otra hora que le funciona y ya.
Sí, ma, sí, totalmente. Ma, y más bien si quiere, entonces vamos dando las redes sociales de Colmillo Rockero para las personas que quieran, tanto como tal vez contactarlo para pasar la información de sus bandas o estar en contacto con ustedes como medio, y si no, también gente que quiera escuchar el podcast, porque también es un podcast que tiene mucho contenido y de calidad, entonces que vale mucho la pena, ma. Entonces si quiere, digamos, las redes sociales de Colmillo Rockero.
Claro, mae. Bueno, primero que nada, para lo que es encontrarnos, yo creo que lo más sencillo a veces es ir a la página web, colmillorockero.com. Si quieren escuchar el contenido, tenemos lo que es la lista de plataformas. De hecho, es colmillorockero.com/plataformas. Por ahí lo que podemos hacer también, Facebook, lo que es Twitter, lo que es Instagram, los enlaces, lo que es en la descripción del video en YouTube, los dejamos para que los puedan tener, que es más fácil. Y ya, y el resto es las plataformas de podcast. Ahí nos buscan en las que ustedes tal vez tienen mayor facilidad para escuchar. Si les gusta más Spotify, si les gusta más Spreaker, si les gusta más Apple Podcast, nos buscan. Si hay alguien que le interese como el asunto más como del rock de los 80s, entrevistas con ese tipo de artistas del metal, digamos hard rock, heavy metal, un poquito de thrash, pero realmente como en ese nicho por ahí. Y les gusta tal vez los datos interesantes, ese tipo de varas, lo que el tipo del público objetivo del podcast es ese. Si usted se considera parte de ese público objetivo, no dude en contactarnos y, mae, no sé, siempre es bienvenido el feedback, cosas que podamos mejorar, gente que realmente considere que no conocemos una banda porque no las conocemos todas y es bien difícil conocer la gente que realmente a veces dice, mae, ¿por qué no tienen este tema en el podcast? Ah, bicho, es que no los conocía, ma. Si usted a veces no se me pone en el frente y no me dice, ma, mira, es que yo tengo un tal. Ah, ma, ah, bueno, voy a ponerlo en la lista. Entonces, ma, más que todo por eso, pero es más sencillo. Les vamos a dejar las redes y todo lo demás en la descripción del video en YouTube para que busquen el video y ahí ya tienen todo referenciado para que no se compliquen y sea más sencillo para Charlie.
Sí, también. Mae, no, pues Andrés, más bien darle las gracias al Chile por todo, por tanta ayuda, mae, también por sacar el espacio para grabar, mae, por haberme invitado a su podcast, mae. A mí me gustó un montón ser parte de su podcast y ser parte de ese episodio. Ahí, si lo quieren escuchar, pueden ir al YouTube y a las redes sociales de Colmillo Rockero para escucharlo, verlo, mae, ahí. Algo así como lo que está haciendo Andrés, pero al revés, ahí fui yo el que hablé más. Por eso también yo,
Exacto.
exacto, entonces por eso esta vez me tocó a mí escuchar y no, pues aprender más. Realmente, eso es lo que yo siempre digo, de aquí yo siempre algo me queda, alguna espinita me queda siempre con las personas que hablo, algún punto de vista diferente que tal vez yo no había tomado en cuenta, y más, para mí eso es lo que yo más agradezco, y también que poderlo compartir con la gente, poderlo que la gente también se entere de cómo es que nacen estos proyectos, cómo es que nacen estas ideas, mae. Entonces, de no, mae, darle las gracias, mae. Espero que tengan un feliz fin de semana y toda la vara, mae, y agradecer a la gente que llega hasta aquí, que escucha el podcast, y de ahí nos estamos viendo a la próxima. No sé si usted tiene algo más que agregar, mae.
Sí, no, más bien, pues nuevamente, mae, muchísimas gracias por el espacio, gracias por el trabajo de antemano que sé que tiene que hacer, porque realmente es muy, muy valorado de mi parte, mae. Quiero agradecerle a la persona, al amigo, a la amiga que llegó hasta el final del episodio, que realmente, mae, es algo que yo no tengo cómo pagarle por interesarse en un proyecto como el mío. Y si hay algo que podemos, pues al menos darle ese contenido, fíjense en lo que es el contenido de Carlos en los episodios previos, está muy bueno. Si son de la escena más alternativa, realmente, pues, más les va a gustar, denle chance en las bandas nacionales. Y bueno, mi parte sería eso, más bien súper honrado de estar por acá y espero que haya podido aportar algo de valor a tanto usted que nos escucha como a Carlitos, que la pulsea bastante. Entonces, eso sería todo, muchas gracias.
Conoce, muchas gracias a usted y a todos los que llegaron hasta acá. Nos vemos la próxima. ¡Chao!